poco a poco vamos sabiendo cada día un poquito más de ese coronavirus maldito que ha dejado ya en el mundo cerca de 400.000 muertos y afortunadamente también muchas personas que han conseguido superar la enfermedad. Ahora la pregunta que todos nos hacemos es qué secuelas puede dejar en las personas que lo han padecido, sobre todo en las más graves, pero también si deja secuelas en quienes la han padecido incluso sin síntomas. Nos acompaña ya el doctor Francisco Ortega, que es director de la Unidad de Gestión Clínica de Respiratorio y Cirugía Torácica del Hospital Virgen del Rocío. Doctor Ortega, muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar en su programa.
Muchas gracias a usted por atendernos. Bueno, doctor, sabemos que la enfermedad que provoca el virus de la COVID-19 es todavía una patología con muchas incógnitas. Eso lo sabemos todos. También sabemos que es una enfermedad grave. ¿Están ustedes observando algún tipo de huellas en pacientes que lo han pasado, sobre todo en pacientes que han estado muy graves?
Sí, efectivamente, aún es pronto y necesitamos un poquito más de tiempo para valorar con certeza esas secuelas. Pero sí parece que los casos más graves, en un porcentaje relativamente pequeño, parece que deja unas secuelas centradas fundamentalmente en un aumento en la cicatrización de los pulmones y puede llegar, en algunos casos, llegar a provocar lo que llamamos fibrosis pulmonar.
¿Y qué consecuencias tiene la fibrosis pulmonar?
La fibrosis pulmonar da una sintomatología fundamentalmente centrada en sensación de disnea y en una incapacidad para realizar cosas que antes sí se podía hacer. Y luego también se refleja en una afectación en las pruebas funcionales respiratorias con una reducción en la capacidad pulmonar.
Ya sé que todavía es muy pronto, doctor, para hablar un poco a futuros, pero estas consecuencias, por lo que ustedes están viendo ahora, ¿serían unas consecuencias puntuales o serían unas consecuencias que arrastraría al enfermo toda la vida?
O sea, hay un porcentaje de pacientes que calculamos alrededor del 10% centrado fundamentalmente en los casos más graves, ingresados en la UCI con neumonía muy intensa, importante, que sí puede ser dejar ya una secuela que pueden ser permanentes y una incapacidad que se puede prolongar a lo largo de toda la vida del enfermo.
Yo he escuchado, doctor, que hay muchos pacientes que a lo mejor no lo han pasado de manera tan grave, pero bueno, que lo han pasado mal y que después tienen algo que se llama el síndrome de astenia. ¿Qué es exactamente?
Fundamentalmente es sensación de cansancio, de dolores musculares, periféricos y una cierta incapacidad para realizar ejercicios que antes sí se podía realizar. Probablemente estos son síntomas puntuales y que pensamos que con el tiempo tienen que desaparecer y normalizarse.
Bueno, o sea que en este caso sí que estaríamos hablando de algo que, en fin, es cuestión de tiempo.
Eso es, efectivamente, y afortunadamente.
Y afortunadamente. Hay una pregunta que inquieta mucho, doctor, y que la hacía yo hace un momento. ¿Deja el coronavirus, deja secuelas en personas que lo han padecido sin síntomas?
No lo parece. Parece que las secuelas, al menos importantes, se centran fundamentalmente en aquellos más graves, con neumonías muy graves que precisaron en su momento ingreso en la UCI con ventilación mecánica y probablemente estos son los enfermos que van a precisar un control, un seguimiento a largo plazo para controlar esas posibles secuelas a largo plazo. En los casos leves no parece que vayan a dejar secuelas importantes.
Bueno, pues menos mal, algo es algo. Lo que sí sabemos es que el coronavirus se ha manifestado en personas de maneras muy diferentes. Es decir, personas que han tenido problemas respiratorios, pero otros han tenido problemas digestivos. En fin, ha habido cosas muy raras. El otro día veía yo en el periódico un paciente chino que se ha vuelto negro. Es una cosa extraña.
Es una cosa absolutamente excepcional.
Es alucinante, porque no sabemos muy bien tampoco cómo ataca. Entonces, aparte de esa fibrosis pulmonar, que sería, digamos, la consecuencia más grave, o de esa astenia, que sería la más leve, vamos de un extremo a otro, ¿deja algún otro tipo de secuelas en alguna otra parte del cuerpo? No sé si problemas de coagulación, problemas intestinales.
Hay un porcentaje de enfermo que sufre hipercoagulidad con mayor tendencia a la formación de trombos, que en los casos más graves puede llegar a provocar embolias pulmonares, que puede llegar a hacer de mortales. Esto afortunadamente será a medio plazo. No pensamos que sea una secuela a muy largo plazo, pero sí es verdad que puede llegar a ser un momento una patología que hay que controlar muy bien, porque se puede tratar y curar, y si no se controla, puede tener unas repercusiones importantes.
Doctor, como usted, como todos los sanitarios, bueno, pues ha estado ahí al frente de todo ese gran equipo humano que ha estado ayudándonos a los demás a combatir esta pandemia. ¿Hemos conseguido saber más de lo que se esperaba de este coronavirus o seguimos teniendo todavía muchas lagunas?
Bueno, tenemos muchas lagunas, efectivamente, pero es verdad que conocemos mucho más que hace unos meses, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que es más letal de lo que pensábamos inicialmente, que no es igual que una gripe, ni muchísimo menos, ni por desgracia, sino que su letalidad es mucho mayor, que su contagiabilidad es mayor que una gripe, es más fácil de contagiarse, ¿no? Por lo tanto, es verdad que desconocemos muchos puntos todavía, pero muchísimo más de lo que sabíamos hace simplemente un par de meses de ello, ¿no?
El hecho de que en muchos casos se haya derivado en neumonía es algo esperable en el sentido de que sabemos que es un coronavirus que afecta a los pulmones fundamentalmente, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar una neumonía provocada por el coronavirus de una neumonía no provocada por el coronavirus, si es que tienen alguna diferencia una con otra?
Habitualmente la neumonía por coronavirus tiene una expresión radiológica que permite al menos sospecharlo, pero es verdad que hay muchas neumonías causadas por otros gérmenes que pueden simularlo. Por lo tanto, es verdad que tanto el cuadro clínico como la radiografía a veces son indistinguibles y entonces estamos obligados a hacer una PCR para estar seguro y diagnosticar con certeza que se trata de un coronavirus.
¿Las PCR son absolutamente seguras, doctor?
¿Perdón?
Las PCR, si son absolutamente seguras.
No, por desgracia no. Tienen una sensibilidad que ronda alrededor del 70%. Por lo tanto, es verdad que hasta un 30% de los casos que pueden ser positivos no se llegan a detectar con la PCR.
Bueno, ayer hablábamos precisamente de esa posibilidad, que esperemos que no llegue, pero la posibilidad de un repunte de la enfermedad cuando llegue el otoño, cuando llegue el invierno. De hecho, aquí en Madrid se está construyendo un hospital única y exclusiva para esto, y sabemos que hay muchos sanitarios a los que se les ha prohibido cogerse vacaciones a partir del 1 de octubre, para estar, digamos, de retén todo el mundo. En su hospital, en el Hospital Virgen del Rocío, ¿también están ustedes preparándose para un posible repunte?
Efectivamente, tenemos un plan de contingencia intentando adelantarnos a ese posible rebrote, tanto en personal como en material. En cualquier caso, creo que gran parte depende de nuestra propia actitud, en el sentido de que tenemos que ser conscientes de la importancia de mantener esa distancia de seguridad, esos 2 metros, el uso de las mascarillas, limpiarse continuamente las manos, que son las medidas que han demostrado realmente eficacia en romper el contagio del virus. Yo creo que siempre es poco el enviar este mensaje continuamente a la población, porque son las medidas que realmente pueden llegar a evitar que surja un nuevo brote.
Claro, lo que pasa es que a medida que vamos pasando de fase, doctor, como que nos vamos relajando, como que nos da la sensación de que hay una mayor seguridad, y muchas veces nos olvidamos de que el virus sigue ahí y seguramente se va a quedar con nosotros durante mucho tiempo. ¿Eso lo tienen ustedes claro?
Pues me temo que sí. Está claro que el virus sigue ahí, como usted dice, y que va a continuar con nosotros. Por lo tanto, es importantísimo estar precavido y tomar estas medidas que he señalado anteriormente, y sobre todo en sanitario, en atención primaria, el ser capaz de detectar rápidamente al sintomático para aislarlo y estudiar sus convivientes.
Doctor, para concluir esta conversación en la que estábamos muy interesados sobre todo en las consecuencias, qué rastros, qué secuelas nos deja el coronavirus, supongo que aparte de la gravedad con la que uno haya padecido, que también sabemos que depende de la dosis de virus que se nos ha inoculado o que hemos respirado, por ejemplo, también me imagino que dependerá de la edad. No será lo mismo una persona joven que una mayor, o sí, no lo sé.
No, sin duda está claramente relacionado con la edad. Se ha dicho en todas las estadísticas que las personas con mayor edad tienen más posibilidades de contagio y de sufrir una enfermedad más grave y más letal que la gente joven. Pero eso no quita que, por desgracia, también se haya dado en la gente joven. Por lo tanto, no hay que bajar la guardia en esa población, porque también ellos, aparte de poder transmitirlo a personas de más edad, también ellos pueden llegar a sufrirlo.
En cuanto a las consecuencias, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? El hecho de que uno haya sido joven, haya pasado la enfermedad, a lo mejor ha estado ingresado en una clínica, haya sido dado de alta y ahora se encuentre bien, no debe despistarse, me imagino, sobre algunos signos, por eso que nos decía usted de creación de trombos, por ejemplo.
Efectivamente, a medio plazo probablemente es la complicación que hay que tener más cuidado, ¿no? Esa hipercoagulabilidad con formación de trombos, sobre todo en las piernas, y la posibilidad de sufrir una embolia pulmonar.
En esos casos, quiero decir, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que nuestro cuerpo está generando, nuestro sistema circulatorio está generando trombos?
Se va a notar fundamentalmente en las piernas, con una hinchazón centrada en las pantorrillas. Se va a poner roja, edematoso, incluso va a doler. Eso es los síntomas habituales de una trombosis en los miembros inferiores. Luego ya, si deriva en la complicación de embolia, pues ya va a empezar a notar que tiene sobre todo sensación de asfixia, que es el síntoma fundamental de esta patología.
Bueno, doctor, sabemos que durante estos meses han tenido ustedes muchísimo trabajo, sobre todo quienes se dedican a temas respiratorios, han estado muy centrados en el COVID. Y claro, ha habido personas que también tienen problemas respiratorios que no están relacionados con este coronavirus y que a lo mejor se han sentido un poquito discriminadas o un poquito abandonadas. ¿Se ha recuperado ya la actividad habitual? Es decir, esas personas que normalmente requieren un tratamiento respiratorio por la causa que sea, ¿han vuelto de nuevo otra vez al médico y se les está volviendo a dar el tratamiento más o menos en la misma medida que antes de la pandemia?
Sí, sin duda. Nosotros incluso en el peor momento de esta pandemia intentamos mantener esa relación con nuestros pacientes, fundamentalmente centrado en controles telefónicos, ¿no? Y ver qué se podía hacer telefónicamente. Es verdad que en aquella época incluso hasta los propios pacientes eran reacios a venir al hospital. Lógicamente, claro, ante el temor de poderse contagiar, sobre todo en pacientes muy sensibles de cierta edad y con patología que facilitaba ese posible contagio y gravedad. Y ya ahora, actualmente, ya prácticamente estamos trabajando casi como al 100% antes de la pandemia y ya intentamos, con todas las medidas de precaución máxima, pero intentamos ya mantener una actividad asistencial prácticamente normal de nuestros enfermos.
En fin, doctor Ortega, ¿usted ha pasado bien esta pandemia?
Bien.
Bueno.
Bien, no diría yo que lo haya pasado muy bien.
Bueno, quiere decir que ustedes están siempre más expuestos que el resto de la población.
Y, hombre, sí.
Y en fin, bueno, pues supongo que habrán tenido la preocupación lógica, pero bueno, que usted ha estado bien de salud.
Sí, afortunadamente no me he contagiado y bueno, es verdad que aquí pues en Sevilla tuvimos la precaución por conocer previamente todo lo que estaba pasando tanto en Italia y luego en Madrid y Barcelona, que tuvimos la suerte de unos días antes de empezar a tomar todas las medidas de preventivas, y la verdad es que hemos conseguido que en el hospital, por ejemplo, la transmisión entre el personal sanitario en el hospital es prácticamente mínima, afortunadamente.
Bueno, pues nos alegramos un montón. Doctor, de aquí a unos meses tendremos que volver a hablar, porque ahí es cuando se irán viendo realmente las consecuencias de haber padecido el coronavirus. Ahora todavía es muy pronto, es verdad que algunas ya se ven, como usted nos indica, pero habrá que dejar pasar el tiempo. Así que yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Y doctor Francisco Ortega, director de la Unidad de Gestión Clínica de Respiratorio y Cirugía Torácica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que ojalá cuando hablemos dentro de aquí a un par de mesecillos me diga usted, pues nada, las consecuencias que van desapareciendo. Ojalá sea así.
Ojalá sea así y que no tengamos un nuevo rebrote, ojalá.
Eso es lo más importante, crucemos los dedos. Muchas gracias, doctor.
Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.